¿Me permite el pasaporte, por favor?
Sí.
¿12.000 kilómetros? Pero si aquí pone kilómetro cero. Pase un momentito por esta sala.
Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
Rescate Sostenible Corporativo.
Tu podcast salva vidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, hola Paula.
Muy buenas.
¿Cómo vas?
Creo que mejor que tú, que tienes carochina hoy un poco, ¿eh?
Sí. Un poco, estoy un poco machucho, pero no pasa nada. Vamos
no
a hacer
nada. Todo lunes, por el podcast.
Lunes de grabación.
Por las personas que están ahí al otro lado, escuchándolo bueno. Semana a semana.
Bueno, hoy te dejo que hables tú más, ¿vale?
Hoy hablo yo más. Venga, hoy hablo
como,
yo más.
Como todos los días.
Pero hoy con más.
¿Y qué vas a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar del pasaporte digital de producto. Algo que ya habíamos comentado un poquito, bueno, no muy de pasada, ya hablamos un poquito en un episodio anterior, pero Ana Guinea me escribió en LinkedIn y me dijo, porfa, ¿puedes hablar o hacer un episodio de esto?
Eso
y dije, venga, pues para allá que vamos. Bienvenidas las ideas, por favor, se agradecen mucho. Se agradece que a veces estamos en plan de, ¿qué hablamos hoy? ¿De qué hablamos hoy?
Sí, habíamos tenido cuando el episodio que hicimos del reglamento sobre diseño ecológico y luego también cuando hablamos de residuos textiles, también hablamos. O sea que...
Sí, porque es un tema que, a ver, te voy a ser sincera, más adelante te voy a decir el calendario que está previsto de aplicación, pero como siempre, uno, vamos mal y dos... Va a pasar como con absolutamente todos los reglamentos y cosas nuevas que vienen de la Unión Europea. Es en plan, ya lo haremos, ya esperemos a que salga esto. Hasta que no esté confirmado el no sé qué, no voy a hacer nada. ¿Y qué va a pasar? Que de repente son atragantamientos, ahogos, lloros, necesidad de contratación de personal extra porque no te da la vida. O sea, esas cosas. Esas cosas. Entonces, por favor. Escuchad un poquito esto y si fabricáis o vendéis productos en la Unión Europea, empezad. Es el primer consejo de hoy. Por favor, os lo pido.
Por lo menos echarle un vistacillo, a ver de qué va esto.
Echarle un vistazo, ir preparando, mentalizándoos un poco, ir reservando partidas económicas en vuestros presupuestos anuales para los próximos años para este tema. Por favor, por favor.
Bueno, a ver, venga, vamos a ver. ¿Qué es esto? Lo primero, ¿qué es esto?
Vale. El pasaporte digital de producto es básicamente es una herramienta que se va a utilizar impuesta por la Unión Europea y por la legislación, por varias. En realidad son varios reglamentos y varias normas, estrategias y políticas de la Unión que, como no sé si ya lo hemos comentado, yo creo que quieren que la sostenibilidad sea lo común, no la excepción en los productos de la Unión Europea, pues esta es una herramienta más que va a permitir recopilar y compartir los datos de los productos a lo largo del ciclo de vida que vayan a tener.
Y como les encanta la sostenibilidad, todo lo que sea acortar y poner siglas, si ves DPP, no te extrañes. Estamos hablando de pasaporte digital de producto.
Pasaporte, sí, que está en inglés, pero sí, DPP. Yo lo voy a veces diré DDP, o sea, fijo, ¿eh? Porque yo con las siglas las odio, pero es lo que hay. Entonces, ¿cómo estamos ahora mismo? Pues ahora mismo estamos en que vamos a tener que hacer un pasaporte digital de producto. Para todo. La realidad es que esto es para todos, porque incluye todo tipo de productos, con algunas excepciones, pero son las mínimas, como pues alimentos, piensos, medicamentos, plantas, microorganismos vivos, cosas así, ¿no? De las cosas vivas, esas no. El resto, todo. Así que vuelvo a lo que he dicho al principio. Empresa que estás vendiendo en la Unión Europea, fabricando productos, el que sea, esta te aplica. Entonces, dicho esto, que ya lo voy a repetir más veces, pero vamos ahí. La idea es que ahora mismo está esa obligación de que va a haber el pasaporte, pero no está detallado puntito por puntito lo que tiene que tener, porque la información que va a tener que tener ese pasaporte se va a tener que ir haciendo en diferentes actos delegados para cada grupo de productos. Van a ir sacándose, luego ya más adelante hago un repaso del calendario, pero la idea es que salgan matices y explicaciones, ¿vale?
Bueno,
y qué es lo que sea.
Tiene su lógica.
Porque no es lo mismo un portátil que un mueble de salón. Entonces, habrá que dar información diferente. Sí que hay cosas que sabemos. Sabemos que se va a basar en un identificador único de producto. De hecho, estaba mirando antes en otro sitio, aparte de ese identificador único de producto, esto va a sonar como muy técnico, pero va también que haber un identificador único de proveedor y un identificador único de otra cosa también, como cuatro identificadores únicos que permitan clasificar bien las cosas. Bueno, lo vamos a tener que tener físicamente, ¿vale? Eso es importante.
O sea que además de digital va a ser físico.
Sí, físico, aunque bueno, puede estar en la documentación del producto. Muchas hay productos que vienen con el típico folleto gigantesco con la garantía, cómo se usa tal, ahí se puede meter. En el propio envase y también algunas veces puede estar físicamente en el propio producto. ¿Cómo nos lo vamos a encontrar? Pues todavía se barajan varias posibilidades, pero la idea es un poco que sea pues o tipo código de barras o tipo código QR o incluso se están barajando a utilizar tecnologías NFC.
Vale.
Para que lo lean los móviles. La pega que están viendo, porque el código de barras es una de las opciones, es que, aunque es muy sencillo el tema de hacer el código de barras, no permite la interacción usuario-web. Y entonces están, yo creo que van a ir evolucionando y probablemente sean o códigos QR o NFCs antes que códigos de barras. Pero bueno, todavía no lo sabemos claro 100%. ¿Vale? Pero sí que tiene que ser algo que sea accesible, que esté la información súper estructurada, que lo pueda leer una máquina y que sea interoperabilidad entre distintas formas y formatos de lectura, máquinas y seres humanos también. Entonces, bueno, hay que currar aquí porque de hecho están muchas cosas todavía por definir.
Por definir, sí.
Entonces, sabiendo esto, vamos a intentar aclarar o ir adelantando qué cosas va a tener, ¿no? O qué información va a tener. Entonces, por un lado, va a tener información que sea identificadora del producto, pues desde el nombre, el peso, el lote, la fecha y lugar de fabricación, detalles de la garantía, cosas que ya teníamos ahora mismo en los manuales, por ejemplo, o en otro tipo de productos, que es algo como muy habitual, lo que pasa que estaba como desperdigada por el producto. Ahora la vamos a tener toda juntita en un único sitio. Luego tendremos información también que habrá que poner sobre los materiales y los proveedores. Y esto aquí, tela. Hay tela, hay mucha tela que cortar aquí.
En determinados productos ya estamos más acostumbrados, pero en otros nada de nada.
No sabemos nada. Habrá que hablar del origen de nuestras materias primas, de los componentes, de los proveedores que nos han dado esas materias primas, de certificaciones de procedencia. O sea, tendremos que verificar y demostrar que si decimos que este metal viene de Uruguay, un certificado que diga que viene de Uruguay, no vale solo decirlo. Y también, pues por ejemplo, si tiene alguna composición o demás, pues decir en qué, cómo está compuesto, incluso si tiene pues porcentajes de contenido reciclado, por ejemplo, pues qué porcentajes. Bueno, especificar muy bien cuáles son esos componentes y esos materiales y cuáles son los proveedores intermedios, que ahí es donde yo creo que hay mucha, mucha tela que cortar y mucha complicación. Porque claro, esa información hay que darla y acreditarla. Más cosas que hay que poner. Temas de trazabilidad. Y esto es chulísimo, porque aquí puedes seguir. Es que me recuerda a los geocaches estos móviles. No sé si sabes lo que es, pero yo tengo uno que puedes ver por dónde ha viajado tu geocache si lo mandas, ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo. O sea, vas a tener que tener el historial completo del producto, toda la cadena de custodia que haya seguido, quiénes han sido los propietarios actuales y los propietarios anteriores, sobre todo si son temas de segunda mano. Que yo creo que aquí el tema que estábamos hablando de protección de datos, a lo mejor sí es interesante aquí.
Sí, a lo mejor es complicado esto, sí.
Porque si es algo de segunda mano, pues a lo mejor es algo que tuve yo, Paula Valdo de Andrés, y luego de repente lo tienes tú en OC, y entre tú y yo nos da igual. Pero a lo mejor a mí no me apetece que sepan mis datos, ¿no? El desconocido, desconocida fulanita de tal, ¿no? Que está en la otra punta del mundo. Pero sí que va a haber datos sobre propietarios. También datos sobre reparación y reciclaje. Pues si es reparable, pues el índice de reparabilidad, cómo se repara, eventos de reparación anteriores que haya podido tener, lo cual está muy bien también para saber qué cosas ha hecho o ha sufrido el producto. Instrucciones muy claras sobre el reciclaje y cómo se elimina al final de su vida útil. Bueno, o sea, mucha información. Y para rematar, si nos parecía mucha, ahora ya hay que meter además datos de sostenibilidad, que son los que tú y yo siempre andamos hablando. Como por ejemplo, pues huella de carbono o la huella ambiental de producto, que es otro tipo de huella distinto. Si usa agua, pues cantidades de agua, los kilómetros que haya recorrido desde tal sitio a tal sitio. O sea,
lo de los kilómetros va a ser un show, ¿eh?
Va a ser un show. Porque es cuando de repente te vas a dar cuenta que esto se fabricó aquí, pero luego estuvo allá y luego pasó por 5 continentes antes de llegar a donde lo tienes tú.
Pues sí.
Y es como, menos mal que esto me decían que era que produce un kilómetro cero o algo así, ¿no? O de cercanía. Pues eso se va a ajustar un poquito. Y más o menos esa es la información. Lo dicho, hasta que no salgan los actos delegados, pues no vamos a saber el detalle y la enjundia de cada uno.
Bueno, tiene su lógica porque hay tipos de productos que requerirán unas cosas y otras. Y bueno, es entendible que no sea un café para todos y que sea todos los datos iguales para todo el mundo.
Sí. Es más, ahora mismo ya hay algunas marcas y algunos productores que están empezando a trabajar con el pasaporte. Están haciendo pruebas, sí. Están haciendo pilotos. Lo que pasa es que como todavía no hay estos actos delegados específicos, pues puede haber disparidad un poco de lo que incluyan y lo que no si comparas cosas iguales. Pero se supone que entre 7 y 14 actos delegados, y aquí ya me meto con el calendario previsto, deberían salir entre 2024,
2024
y 2027.
Le quedan 2 meses y medio, como quien dice.
Todavía no tenemos ningún acto delegado. Y deberían salir entre 7 y 14, entre este año y el 2027. Lo cual implica que 2025, me temo, y 2026 van a ser años de atragante. Así me intuyo yo. Porque además está previsto que en 2026 entren en vigor los primeros. O sea, que si está previsto que los primeros entren en 2026... eso quiere decir que en 2025 van a tener que tener los actos delegados ya. Por tanto, va a ser una carrera contrarreloj.
Y toda la infraestructura y todas las pruebas hechas y todo.
Exacto, que esa es otra. Y luego hay sectores, productos que están como en el punto de mira, sí, porque bueno, son especialmente problemáticos y son especialmente fáciles, porque también es verdad que a veces priorizan productos que son como mucho más fácil porque tienen una vida o un circuito muy corto o muy específico o muy conocido. Y, por ejemplo, sabemos o está previsto que baterías en concreto, pilas y baterías en 2027, tacatá. O sea, no van a tener más remedio que todas las pilas y baterías. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier producto que tenga pilas y baterías, no sé cómo se va en alguna manera habrá de incluir la información del pasaporte digital de producto de esa pila o esa batería. Estoy pensando ahora en el portátil que tengo delante. O sea, tendrá su propio pasaporte cuando esté. Pero antes de eso, supongo que incluirán en la caja o lo que sea el de la batería que incluye mi portátil. Claro, en automoción, pues bueno, puede ser. Pues las baterías de recambio vienen con su, ¿no? Pero esto va a traer trabajo. Y entonces, después de ese 2027, vamos a tener otra tanda prevista de actos delegados, que serán entre 6 y 12, entre el 2028 y 2030. Y se espera que en 2030 sea el año en el que textil, sí o sí, obligatoriamente, ya tenga ese pasaporte digital, que es eso de esos sectores que tiene la Unión Europea ahí en la mirilla y está disparando a tope contra ellos. Así que ojo al sector textil, porque sí, estamos a finales de 2024, 2030 queda lejos, pero
sí, lejos.
Es lo bueno, quiero decir, son 5 años.
Sí, se les va a hacer muy corto.
Se les va a hacer muy corto y es el año que está previsto, pero nada dice que con la urgencia y la presión que está ejerciendo la Unión Europea en este sector no vaya a ser antes. Ya. Este es el calendario previsto. A este sector le tienen manía. O sea, como digo yo, le tienen muy pinchado ya la Unión Europea. Entonces, ojo aquí. Y esto es más o menos desde 2024, 2030, esto tiene que estar resuelto.
Muy bien, perfecto.
¿Vale? O sea, en 5 años va a ser muy normal que veamos ya, y esperando ya 2025, 2026, ya vamos a empezar a ver los primeros productos con este, pues con el código QR o el NFT, NFC, o lo que hagan, ¿vale? O sea, es un poco la idea.
Muy bien.
También está planteado, esto, que tenga como para algo, ¿no? Que sirva para algo. La idea es que esto sirva, ¿no? Para algo. Entonces, esto es como una especie de medio recopilatorio de qué tiene de bueno que haga este pasaporte digital independientemente del dolor.
Sí, porque seguro que hay alguno que nos está escuchando y estoy...
Que está diciendo, esto es una... Bueno. Pues para un poco... no, facilitar un poco el trago, pues vamos a intentar ver un poco qué cosas positivas tiene esto, ¿vale? Entonces, por un lado, desde el punto de vista de las personas consumidoras, pues desde la Unión Europea es empoderamiento. Es decir, vamos a tener más claro qué estamos comprando, a quién le estamos comprando y qué características tiene. Y es muy, muy, muy buena herramienta contra el greenwashing, eso está claro. Uh-huh. Porque en el momento en que podemos tener todos los datos, aquí ya no nos pueden tomar el pelo. Así que genial. Otra cosa que también se valora mucho es en temas de trazabilidad y autenticidad, para poder distinguir cuando estamos comprando falsificaciones o productos que a lo mejor se han colado por aduanas que parecen de verdad pero no lo son. Uh-huh. Y tiene esa marca CE que parece CE pero no es CE, sino que es China Export y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante en ese sentido. Y luego también nos permite comparar. Porque al tener todos esos datos ambientales de huella de carbono, de huella ambiental, de consumo de agua, etcétera, etcétera, pues si queremos comparar dos productos idénticos de distintas marcas o distintos proveedores, pues nos va a venir muy bien a la hora de elegir si queremos saber cuál es ambientalmente más o menos impactante. Iba a decir, más saludable, no, menos impactante. Dejémoslo ahí. Luego está... Empresas. La empresa que me está escuchando hoy y que está diciendo, por favor, Paula, esto... De verdad, no me pongáis más cosas encima. ¿Qué cosas buenas tiene? Pues por un lado te va a dar la opción de comunicar mejor y generar más confianza en la gente que te está comprando. Eso es muy importante. También vas a tener más seguridad y más control de esos materiales secundarios que utilizas, de dónde vienen y qué trazabilidad han tenido, y puedes estar como más tranquila, ¿no? Más tranquilo con respecto a lo que estás utilizando. Y también va a ayudar mucho en el tema de tracción de la cadena de suministro, que hará con todas las otras directivas europeas también. Es la cadena de valores, como hay que machacarla muchísimo, tenerla clarísima, pues aquí va a ser muchísimo más fácil. Otra cosa que es muy interesante es la ayuda un poco a desarrollar nuevos modelos de negocio. Si estamos queriendo hacer cosas relacionadas con circularidad, tener toda esa información, por ejemplo, de todo lo que ha pasado antes o de qué materiales está compuesto y esas cosas nos puede permitir también adaptar, a lo mejor, si nosotros somos un proceso intermedio, pues reformular cómo hacemos ese proceso intermedio y hacerlo de otras maneras, ¿no? Así que también yo creo que un poco de impulso a la innovación y a generar cosas diferentes está muy bien. Y luego va a ser súper útil, y esto lo vais a agradecer, aunque ahora me odiéis, para reporte, información y reporte de sostenibilidad y en finanzas sostenibles. Vamos a poder justificar muchísimo mejor todas las decisiones esas que tenemos que poner, que hemos tomado en nuestras memorias de sostenibilidad y en nuestras estrategias, porque tenemos un papelito o un documento que nos dice que esto contamina menos o que esto es mejor por esto. Entonces... nos va a ayudar muchísimo a la hora de reportar decisiones que hemos tomado o productos que hemos decidido comprar o utilizar como negocio.
A ver, me da que esto va a ser muy bueno para las empresas que lo estén haciendo mal, o sea, que lo estén haciendo bien, y muy malo para las empresas que estén intentando hacer cosillas ahí un poco...
Claro, claro. Pero esto es exactamente lo mismo, pero en versión heavy, o sea, en versión grande, que cuando... se empezó a gestionar y a regular todo el tema de chatarras. Uh-huh. Que aquí en España antes podía ser chatarrero cualquiera y de repente, de un día para otro, cuando salió la ley de residuos, de repente había que registrarse como proveedor y como comerciante de residuos y todo esto, ¿no? Y de repente, pues quien lo estaba haciendo bajo manga de tapadillo y en B, pues mal, lo pasó fatal, claro. Claro, exactamente. Pues aquí va a pasar lo mismo. Quien lo esté haciendo un poco mal, quien no le apetezca, quien le dé pereza trabajar la sostenibilidad en el negocio, pues cada vez lo va a tener más difícil. lo siento, Dios, ¿qué es lo que hay? O sea, yo lo digo con una sonrisa porque a mí esto me da mucho trabajo y me divierte muchísimo, pero yo entiendo que para alguna empresa pueda ser un dolor de cabeza, lo entiendo, pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo si empezamos pronto. Si esperamos al 2027, mal. Pero bueno, tenemos tiempo. Y luego también es verdad que para las autoridades es muy útil, porque también pues facilita cualquier verificación de cumplimientos legales, de control del mercado, o sea, para hacer seguimiento de las cosas. Incluso cuando hacen estos planes y políticas, Estrategia Española de Economía Circular, ¿no? Pues, ¿cómo puedo verificar que está funcionando bien? Pues mira, porque he trabajado esto y esto y me lo dicen estos datos de los pasaportes.
Y además, si tengo acceso a todos, digamos, al conjunto total de los datos de todos los pasaportes de productos en una base de datos que pueda consultar y analizar y sacar conclusiones, pues me va a dar...
Que esa, en teoría, la vamos a tener todas y todos, no solo eso las autoridades.
Puede ser
todas
muy
y todos
chulo.
Vamos a poder ver esa información. No tenemos que haber comprado el producto para poderla consultar. De hecho, estaba leyendo antes en un documento que contaban que era fundamental que el sistema que se pusiera, fuera como fuera, funcionase también en base a búsquedas. O sea, que podías hacer búsquedas concretas o de productos o de proveedores o de distintas búsquedas para facilitar un poco también el uso. El uso. Entonces, pues está muy bien. Y luego también tenemos todo el tema de compra pública verde, que claro, qué mejor forma de atestiguar o verificar que una compra es verde que con los pasaportes digitales de productos, sobre todo cuando compras eso, productos en concreto. O sea, pues si un ayuntamiento licita las luminarias de la ciudad, pues es muchísimo más interesante decir, oye, no, en la licitación me vais a meter el pasaporte digital de producto, diciéndome las características de las luminarias y las luces que me vais a poner para que lo pueda comparar y tomar una decisión. Entonces, en ese sentido también es muy interesante. Y más o menos esa es un poco la idea de hoy.
Y además, en esto hay gente que lleva ya trabajando un tiempecito.
Llevan
así
tiempo
que a lo mejor hay otros que se están quedando un poco atrás.
Sí, 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 sí.
Porque
está,
tenemos
CIRPAS,
el tema, efectivamente, CIRPAS y CIRPAS 2, que están trabajando en todo el tema de la estandarización, porque esto, claro, lleva un trabajo de estandarización de producto y de información que es muy interesante. Incluso los de CIRPAS 2 ya están haciendo pruebas piloto en comercio.
En comercio, sí.
Así que está muy bien. Y luego tenemos también, obviamente, todos estos del pasaporte digital de producto, pues también tiene unos riesgos complicados, sobre todo lo que estábamos hablando por el tema de protección de datos, porque si no es solo que el consumidor pueda acceder a una información estática, sino que también va a interaccionar, lo que decíamos, de segunda mano, pues eso es delicadillo.
Es delicado, sí. Entonces...
Sí.
Muy
y
interesante.
Un temas de seguridad complicados y interoperabilidad, pues eso es lo que estamos diciendo. Si necesitas hacer búsquedas desde diferentes formatos, es que está complicado.
Sí, pero bueno, también... que haya gente ya trabajando en ello está muy bien, porque nos permite, pues eso, cacharrear un poco, ver si lo que yo estoy produciendo está ya en algún estudio o algún piloto ya empezado a trabajar, o asociaciones de productores de determinadas cosas, pues también. Además, leía precisamente en otro documento por ahí que además se daba mucho énfasis a todo el tema de código abierto a la hora de hacer esto.
Hombre,
entonces,
es lo suyo.
También es muy interesante incluso para empresas de información, informática, programación, desarrollo de software también, pues ir viendo un poco cómo ofrecer soluciones o futuras soluciones también a posibles empresas que necesiten, ¿no? Gestionar esto.
Y también lo que decíamos también de empresas pequeñas, pues a lo mejor también les va a suponer unos costes que hay que tener en cuenta.
Sí. Yo tengo esperanza, como estas cosas últimamente, la Unión Europea está como muy... O sea, es consciente, ¿no?, de que se está pasando un poco y que está metiendo muchísima presión. Entonces, las últimas novedades legislativas, que están aún sin aprobar, pero están ahí en el aire todavía... suelen comentar siempre que en alguna parte del articulado el tema de ayudas para pymes.
Hombre,
y micropymes.
Claro, yo imagino, igual que se ha hecho esto del tema de la digitalización y se han establecido, no me acuerdo cómo eran estos.
Con el kit digital.
Con el kit digital
esto.
Y estas cosas, pues habrá un futuro kit de pasaporte de producto para que las empresas puedan implementarlo, porque si no habrá muchos sectores que se queden completamente fuera.
Sobre todo pequeños productores, muy pequeños.
Claro.
O artesanos. Y esto me preocupa a mí en el tema
de... Artesanía,
de artesanos,
complicado,
cómo
sí.
se puede enfocar. Veremos. A ver, cuando tengamos algún acto delegado, veremos a ver qué hacemos con ello.
Cuando tengamos algún acto delegado, lo contaremos.
Sí, 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 prometido. En cuanto nos enteremos de uno, cae episodio.
Muy bien, pues nada, dejamos referencias en las notas del programa, como siempre, de algunos datos bastante interesantes y los programas antiguos donde ya lo habíamos comentado. ¿Y suficiente por hoy?
Perfecto.
Muy bien, pues nada, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
¡Hasta la semana que viene!
¡Nos escuchamos!